En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, cadena COPE, en el día en el que ha terminado la primera jornada de Liga, después de 5 días de partidos. Estamos aquí con Juan Gato, con Tomás Guas, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas y con Pedro Martín, hablando de todo un poco, y toca marcharse a Barcelona. Está Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahí el Barça, después de la resaca, el Barça que es uno de los líderes del campeonato después de la primera jornada, gracias a su triunfo en Mestalla. Y empatado con Celta y Rayo Vallecano. Y más pendiente ahora mismo de la operación salida que de otra cosa, porque hay que generar fair play y aligerar masa salarial, ¿no? Y el nombre de las últimas horas es el de Gundogan, Víctor.
Sí, inscribir a Dani Olmo, porque si no, Dani Olmo no estuvo en la primera jornada, dijo el entrenador que no estaba al 100%, pero la realidad es que este martes, día 20 de agosto, que vamos a empezar, pues no está inscrito con Dani Olmo, entonces necesitan inscribirle porque es el gran fichaje que han hecho hasta ahora. Y lo de Gundogan, sí, lo iba contando anoche al acabar ya el tiempo de juego Elena Condis, y es lo que se está produciendo, esos son los pasos que se está dando. Gundogan está abierto a salir, el club necesita que salga por básicamente por el fair play, por economía. Necesitaban también que saliera o él o Rafinha, Araujo, pero Araujo se lesionó. Y Gundogan, pues después de hablar con Flick el jueves, de charlar con él sobre lo que será la temporada, lo que ha sido la pretemporada, y de saber que el Barça lo que necesita es que se vaya, pues Gundogan no pone ningún impedimento, se comporta pues de manera muy elegante, como un señor. Para muchos en Barcelona fue el mejor de la temporada pasada, pero él no tiene ningún problema, y hoy, que además ha anunciado que se va que deja la selección alemana, pues él ya ha dicho que por él ningún problema y que se va, que ahora lo que tiene que hacer es escuchar las ofertas que tenga y ver si le convencen, pero si le convence una de ellas, pues se irá, porque el Barça está encantado económicamente de que se vaya y a él no le importa marcharse, a pesar de que tiene un año de contrato. Eso sí, claro, la salida pues tendría que ser, por ejemplo, si fuera al Manchester City, volviera con Pep Guardiola, que está sonando con fuerza. Y también puedes añadir pues lo de Cancelo, que como es un jugador que al Barça le gusta, pues podrías meterlo dentro de la operación. Pues si Pep Guardiola le quiere, claro, si el Barça llegan a un acuerdo, el City y el FC Barcelona, o con Cancelo por medio, o le dan carta de libertad para que se vaya, pues entonces podría volver.
¿Qué os parece la posible salida de Gundogan? O sea, ¿necesita el Barça a Gundogan?
¿Cómo no le va a necesitar? O sea, lo que necesita primero es asentar su economía, y entonces todo lo que va todo lo que emana de eso es un vodevil en la política deportiva, donde todo lo que se hizo el año pasado pues no vale nada, con el sobre todo con el caso Víctor Roque como gran exponente de todo este desastre. Pero claro, que ahora un futbolista como Gundogan estás jugando con chavales que además han dado rendimiento en esa primera jornada, pero que evidentemente no son ninguno de ellos Gundogan, pues que no te quepa en este equipo, o que realmente necesites que salgan este tipo de jugadores, pues para mí vas a salir un Barça más debilitado cuando empiece la temporada.
Decía si lo necesitaba o no necesitaba, porque muchas voces en Barcelona también dicen que Dani Olmo le iba a restar muchísimo protagonismo.
Bueno, pues esto es como lo de Mbappé. Entonces, si no te cabe Mbappé en el Madrid porque le va a restar protagonismo a Vinicius, tal, es que los buenos siempre caben. ¿Cómo no van a caber? Y Gundogan es de los muy buenos.
No, a ver, ahora a mí me tocaría a lo mejor hablar de los árbitros y tal para tapar toda esta vergüenza del Barça, pero no, mejor no toca. Lo del Barcelona es increíble, es realmente increíble. O sea, desde hace muchísimo tiempo ni estamos hablando de fútbol, ni estamos hablando de decisiones deportivas, ni estamos hablando de nada. Estamos hablando de cómo hacer las cosas para cuadrar las cuentas, o cómo hacer las cosas para poder cerrar el balance, o cómo hacer las cosas para bajar y llegar al uno por uno, o cómo hacer las cosas para contratar a futbolistas que tienes que inscribir. O sea, lo del Barcelona es realmente sorprendente y vergonzoso. O sea, que en estos momentos el Barcelona considere que la solución a todos sus problemas de caos sean venderse o pedirle al mejor jugador de la temporada pasada que se vaya es realmente vergonzoso para un club del tamaño del Barcelona, ¿no? Sí, y da la sensación y da la impresión de que estas cosas solo pasan en el Barcelona. Y ahora, pues eso, el muchacho este se va a tener que ir. Resulta que hace 4 días los que filtran todas las cosas ya han llegado a escribir en portadas de periódicos que Gundogan pide salir. No, Gundogan no pide salir. O sea, Gundogan está, como todo el mundo, más feliz que nadie en Barcelona, jugando en el Barcelona, habiéndose desvinculado de la selección alemana, con lo cual todavía es más feliz en el Barcelona. Pero a Gundogan le han dicho, oye, mira, muchacho, es que el único futbolista que tenemos del que podemos sacar dinero y rebajar la masa salarial en el club eres tú. Por lo tanto, te tienes que ir. Ya está, ahí está la historia de Gundogan. No tiene ningún sentido deportivo eso. Y ya está. Y el entrenador, que ha venido un entrenador estupendo, mano de hierro, físicamente, tal y cual, pues el entrenador traga, porque ya lo dijo en la primera conferencia de prensa. Yo voy a tragar con todo, y con lo que puede, con lo que tenga, tiraré para adelante.
¿Qué decía Wes?
No, hombre, que esto es un poco el que cuando buscaron las vueltas a De Jong para que se marchara. Yo no he conocido, en mi larga historia barcelonista, que la tengo, ningún tío que se haya ido del Barça. Barcelona es una ciudad cojonuda. Por no ser exagerado, de las 5 mejores del mundo. Para un señor que viene de vivir en Manchester. ¿Ustedes conocen Manchester, querido?
Para un turco alemán
que viene a vivir en Manchester, y resulta que se pone en Barcelona, ve la Barceloneta, ve las paellas, ve todo esto, y dice, no, ahora se vuelve usted a Manchester. Y dice, pero bueno, oiga,
a ti te interesa vivir en Manchester.
Sí, a ti te interesa vivir en Manchester, claro. No sé este muchacho que si tiene familia, yo no sé si está casado, ¿no? Imagino que supongamos que sí, por la edad que tiene. La mujer debe estar agarrando la puerta para que no la se la abra nadie, ¿no? Entonces, bueno, dice, oiga, mire, de Gundogan es lo de Lewandowski, que yo creo que hay un antes y un después, que esto hay que verlo también. Claro, con 33 años, la gracia hubiera sido ficharlo con 23. Pero bueno, no se dio el caso y estuve bien aquí. Pero es que es indudable lo que decimos todos. Ese tío el año pasado, en ese Barça denostadísimo, fue el mejor. Oye, pero no, con diferencia. Y estos niños jovencitos que tanta ilusión generan, etcétera, etcétera, oiga, lo que necesitan son tipos que en un momento determinado te cojan la pelota, te ayuden, sepan el vestuario, no hagas esto, no hagas lo otro. Sí, es que son personajes que son fundamentales, sabiendo que no están en lo mejor de su vida, y el mismo Lewandowski, que hizo 2 goles y ya encabeza el pichichi, pues le quedan menos tiros que los que ha pegado. Porque es la vida.
A Manchester no creo yo que quiera volver segundo Gan, por lo menos por la ciudad, pero a lo mejor Sevilla le hace gracia a Vitor Roque, Víctor.
Ese es otro que quiero hablar yo.
Bueno, hoy ha llegado la delegación del Betis, ha llegado a las 2:30 de la tarde, han llegado al aeropuerto del Prat con el director deportivo Manu Fajardo a la cabeza, con el director general, el señor Alarcón, y también con Joaquín Sánchez, que ha llegado también para reunirse. Joaquín y todo ha venido, que nos ha sorprendido, pero ahí estaba Joaquín, y primero han ido a casa de Vitor Roque a reunirse con Vitor Roque, su familia, su padre y André Curie, que es su agente. André y Curie, luego
qué gran personaje.
Otros que están felices.
Qué gran personaje.
Y luego se han visto, con Deco, con el director deportivo del Barça, pero no ha acabado todo, porque también estaba en Barcelona el director deportivo del Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal, Hugo Viana, que se ha reunido también con el entorno de Vitor Roque para explorar esas vías. El Betis lo que quiere es una cesión, y en Portugal lo que buscan, o lo que quiere el Barça, y están intentando llegar a un acuerdo, es una venta.
Espera, José Manuel Oliva. Espera. José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Con permiso, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué esperanzas tiene el Betis? ¿Son fundadas?
A ver, el Betis realmente al que quiere es a Moukoko, al delantero del Dortmund, pero se ha encontrado en estas últimas horas, sí, 19 añitos, pero
futbolista
es interesante, Guas, es interesante el jugador. Lo que pasa es que el Dortmund se plantó en el día de ayer pidiendo 15 millones de euros por un traspaso.
Suele pasar, lo que piden.
Sí,
dinero,
sí, claro. Puede pasar. Quieren pasta, sí, quieren dinero, sí. Es algo habitual en la vida, ¿verdad?
Unos cabrones.
Tú que estás ahora mismo con la renovación lo sabes perfectamente, y estás apretándole a Suancar, estás apretando a Suancar, que lo sabemos.
¿Qué noticia? Bueno, pues, ¿esto es noticia?
Lo de Pedro Martín es noticia. Pedro Martín
tiene una oferta, Pedro Martín.
¿Qué corporativo está Oliva? Ayer en el tipo de juego, ahora otra vez.
Sí,
dale.
Ay, por favor.
No, te decía Murilla que le ha pedido el Dortmund 15 millones en principio, en el inicio de la negociación, por Moukoko, con el jugador, con el deseo de venir. Le ha planteado al Dortmund una cesión y lo que ha hecho es plantearle al Barça, como comentaba Víctor Navarro, una cesión también. Más o menos una operación, si recordáis, como lo que ha hecho. Las relaciones son muy buenas entre los clubes, como la que hizo el Betis con el Barça con el chaval Chadi Riyad, cuando era jugador del filial. Sí. Central Internacional Marroquí, que han vendido ambos clubes este verano al Crystal Palace por 15 millones de euros y se han repartido la mitad de esos 15 millones de euros. Pues bien, el Betis lo que le ha planteado al Barça...
No, pero repartirnos dinero... Que el chaval triunfe en un club y lo ficha... No, no, pero negocios... No.
Algo se habrá quedado por el camino.
El negocio es el negocio.
El negocio. Y en el caso de Víctor Roque, el Betis lo que no va a pagar, ni mucho menos, va a pagar una cantidad de traspaso importante porque no tiene ese dinero y lo que le plantea al Barça es déjamelo un año, te pago la cesión y quizás algún dinero más y luego repartimos un porcentaje de una futura venta y yo te lo intento revalorizar este año porque realmente lo que no vale Víctor Roque a día de hoy, Munilla, son 30 millones de euros, que es lo que pagó el Barça. Entonces el Betis dice, me lo cedes un año, te lo intento revalorizar, lo volvemos a vender y tú te quedas con la mayor parte del dinero.
Oye, me parece muy interesante.
Qué mal pensados sois todos, macho, de verdad. Yo
no, pero a ver, ¿qué
es? Porque acertamos, Muni.
El fútbol anda así de ajustado,
somos mal pensados porque acertamos, Muni.
Oye, Muni, escúchame, es que el otro día escuchaba, no sé, que fue que ¿por qué ficha el Barça a Víctor Roque? Porque el Madrid ficha a Andriki y sale este Curillo, otros listos, que dicen, no, el bueno es este. Y están los 30 más no sé cuánto. Bueno, ahora yo te digo una cosa. Yo al chico le seguí y tal, los vídeos que le puedes ver y dos partidos que has visto en Brasil tal. Yo del Betis ya apostaría por ese muchacho. No es, yo creo que no es el petardo que nos han vendido. Ahora, usted como hace una operación de comisionistas extraordinarios y luego después no, usted coge el ataque de cuernos de Enriquez. No, es que han dicho en Brasil, he visto portadas en Barcelona, querido, el bueno es Víctor Roque. lo cual a ver, si es que a mí me sabe mal por el chaval, porque el chaval no tiene por qué estar metido en esa coctelera. El chico es un jugador joven, como todo niño joven, veremos qué carrera tiene, qué vida tiene, que a lo mejor no tiene el nivel del Barça, pues a lo mejor es internacional por Brasil jugando en el Betis, coño. O en el Sporting de Portugal.
Está Gato, pero ahí levantando la mano.
Claro.
No, sí, no, yo estoy con Guas.
Es así. Viene,
es que esa operación, aparte de todas las comisiones que tiene, que ya es lamentable.
Extraordinario.
Cómo viene, y que encima viene a la sombra de lo de Endriki, que ya te genera encima una presión más añadida para el chaval. Claro. A mí, yo pregunté en Barcelona y me dijeron que no es mal futbolista.
Que no.
No se adecua para Barcelona, correcto. Pues no, a lo mejor la salida del Betis es lo mejor.
A Pellegrini.
A lo mejor es internacional en Brasil con el Betis, sí. Claro que sí.
A Pellegrini le gusta. Es verdad que Moukoko es un perfil más de jugador rápido, pero cuando le han puesto la posibilidad de que, si no puede ser Moukoko, el jugador del Dortmund, por la cantidad que piden, Víctor Roque encaja deportivamente, porque consideran que es un jugador que aquí puede explotar realmente.
Ya, pero aquí, a ver, aquí. Es tremendo, es. El Barcelona ficha a un muchacho por 30 millones más 31.
Y si 60 kilos. Y, más que y Ferran
no
Torres.
Y, no, y no le gusta. Y no le parece bueno. No le gusta. No, sí. Y se lo saca de encima. O sea, y le da 5 cuartos de hora y se lo saca de encima. O sea,
oye, esto
es peor
que lo haya Félix con el Atleti.
De verdad, en serio, ¿de verdad en serio creéis que es un futuro de futbolista que va a explotar, que es la repera? ¿Me lo contáis?
Lo que más gracia me hizo a mí siempre, que era más en las variables que el fijo. Eso siempre me hizo mucha gracia.
Ah, porque va el trinque.
Claro, sí. Navarro, lo que huele mal en la operación.
No, Emilio, pero a ver si nos entendemos. Emilio, yo lo que te digo es que el chico vaya a explotar y el chico vaya a ser una estrella mundial, pero que este chico no es jugador de waterpolo, coño. Que si este chico tiene yo estoy seguro que si él hace una carrera, hace una carrera en Brasil normal, le dejan que el chico en vez de 17 o 18 años tenga 20, lo ficha la Fiorentina, seguramente.
Y que el chico sea menos culpable de todo.
Y ninguna culpa,
al Barça, en mercado de invierno, muy difícil.
Elías todavía no ha culpado al chico. Elías todavía no ha culpado al chico, yo todavía no he culpado al chico, como en el caso de Joao Félix.
Si es que no lo hemos visto.
Yo lo único que digo es que entre los 25 del Barça y los 25 del Barça Atleti, este chico no cabe.
Navarro, o sea, si no hay nada más, hasta mañana.
Bueno, pendientes mañana, si entrenan con normalidad Gundogan y Víctor Roque, vamos a ver, a no ser que se acelere la marcha de alguno de los dos, pues entrenarán. Y volverá a Fermín López.
Víctor, que a Gundogan se lo sacan de encima, hombre,
no,
ya está.
Sí, pero a ver, en el si Betis ya mañana a lo mejor no
y
entrena.
Víctor Roque en el City. Esto acaba con una cosa tremenda.
Oliva, a ver si hay novedades mañana.
Oliva.
Sí. Oye, que Joaquín ha viajado a Barcelona porque desde esta temporada forma parte de la Secretaría Técnica del club, ¿eh? O sea, magnífico. Antes era representante institucional del club, pero desde esta temporada
es
una persona con opinión en los fichajes.
Oliva, que es accionista. Oliva, que es accionista, que es dueño.
Además,
accionista, y además, os digo una cosa, el fútbol lo ve.
Sí.
O sea, lo ve, que tiene
espalda,
ese ángel para saber y distinguir en el mercado la manzana que está buena de la que no.
Y tiene,
o sea, que
ángel
sabe
para las relaciones públicas, eso también sí, es fundamental también, bueno, en este negocio.
Eso también. No, lo importante es que Pedro Martín renueve, Murilla.
Sí, por supuesto.
Eso es lo más importante ahora mismo.
Incluso tú también.
Estamos en ello.
Un abrazo, tío.
Adiós. Tío.
Hasta luego, chao. Oye, el asunto curioso de las últimas horas en el Barça, está el compañero Sergio Fernández de Relevo. Hola, Sergio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Está Javier Tebas cabreado con Fermín?
Pues yo diría que sí, que bastante. La verdad es que cuando ya llevas un tiempo haciendo información de la liga, ya sabes que cosas son una cagada, ¿no? Entonces, cuando vi la story esa, bueno, lo visteis todos en Twitter, aquello empezó enseguida con un nivel de cachondeo enorme, todo el mundo copiando a Tebas, todo el mundo copiando a la gente.
Sergio, lo recuerdo por si acaso hay alguien que no sabe de qué estamos hablando, que estamos en vacaciones. En medio del partido entre el Valencia y el Barça, Fermín sube a redes sociales un pantallazo animando al equipo, y en ese pantallazo se ve que hay una mosca de, vamos, como que está viendo el partido en emisión pirata. Pues a partir de ahí surge todo lo que vas a contar, ¿no?
Eso es. Sobre todo porque ha sido como una especie de los caballos de batalla de la Liga desde hace un montón, pero últimamente todavía más. ¿Por qué? Porque están en una posición de volver a vender los derechos internacionales en varias zonas importantes. Acaban de cerrar la de Middle East y el norte de África y se tienen que enfrentar a venderlos ahora en Latinoamérica. Con lo cual, cuanto más pirateo hay, más tonto se pone, por así decirlo, el operador a la hora de pagar. Te dice, bueno, vamos a ver, si no estoy teniendo usuarios porque me lo están pirateando, te pago menos. Entonces la Liga mantiene una posición como súper beligerante con esto. Entonces, cuando salió la story de Fermín, es como, bueno, una de las estrellas del Barcelona, campeón de Europa, campeón de los Juegos Olímpicos, y lo único que pone es una imagen de una emisión pirata, pues efectivamente no me llegaban nada más que los emojis estos de la mano en la cara y todo el mundo como, madre mía, lo que ha pasado, porque
y me
hay un equipo de guardia. Claro,
escúchame,
hay un equipo de guardia.
Solo falta Fernández. Fernández, estate al tanto que solo falta Real Madrid Televisión en casa de Florentino y viendo a Florentino en pirateo.
Exacto.
Que den una imagen.
Pues
ya
mira,
es...
pero lo curioso era ver
qué
la reacción. Plan, pero oye, ¿y vais a hacer algo? Porque la Liga en realidad no tiene capacidad sancionadora, no puede hacer gran cosa. A ver, podría ir a competición y denunciarlo, pero me parece desmesurado. Pero sí, claro, que esta mañana en una reunión allí en la Liga sí que se ha decidido ponerse en contacto con el club y decirle, oye, vamos a ver, explicarle a los jugadores que esto no se puede hacer. Creo que han llamado directamente al director de comunicación, Alex Santos, que no sé si habrán tenido suerte y se lo habrá cogido, que no es fácil, y creo que lo que están intentando es justo eso, que en todos los vestuarios de la Liga reine un cierto nivel de sensatez para que estas historias no pasen más.
Escuchad, lo siguiente es, al primero que denuncien y quieran empurarle por esto, va a decir, mientras no me demuestren que han empurado Fermín, a mí que no me venga nadie a tocar las narices.
Sí.
Hombre,
de todas formas, fuera de este tono estupendo con lo que...
Es una coña, Emilio.
Lo que es una coña es llamar a Alex Santos porque está de vacaciones.
Sí, o sea, efectivamente. Sí.
O sea, es estupendo el Barcelona, como conté por la noche, sus tres jefes de comunicación se han ido de vacaciones.
Y una heroicidad que te lo coja, tengo entendido también.
Bueno, de momento, una heroicidad lo ha sido siempre, pero en esta ocasión...
Oye, pero vosotros que sois gente, y tú, Emilio, por ejemplo, que sueles que viaja todo el mundo con las motos, ¿cuántos jefes de comunicación puede tener la NASA? claro, tres jefes de comunicación
en el
Barça.
Caso,
yo conocí al pobre Ricardo, que en gloria esté, se lo manejaba
solo.
Barcelona,
en el caso de Barcelona, activos, desactivados, jubilados,
22.
Arribonados, 22.
Sí, es acojonante.
Y la comunicación es tremenda.
Sergio Fernández, un abrazo. Muchas gracias por estar, ¿eh?
Hasta luego. Gracias.
Un gran ese Fernández, sí, hombre, sí. Ahora, la imagen fue tremenda. Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa con esto, Muni? Que mira, luego, a raíz de lo de Fermín, lo ves en redes sociales, hay gente que tiene la osadía de decir, Tebas, o sea, de retar a Tebas y al poder
y
de la Liga,
supone,
en ese sentido, decir, aquí te pongo la lista de canales piratas para que la gente pueda seguir consumiendo el fútbol.
Pero Juan, todo eso es verdad, que yo lo vi, ¿eso es verdad o es una coña? ¿Todo lo que el listado es verdad?
Lo ha comprobado, pero vamos, cuando lo hacen las, yo, yo entiendo que habrá parte, de fake y demás, pero yo, hay gente muy, muy osada en estas cosas, ¿eh?
Pero 15 o 20, ¿eh?
Y basta que te pongan la ley y que vean que hay gente a la que le está pasando factura,
bueno,
que
pero siga habiendo esa... Pero a ver, no seamos ingenuos. Hay gente osada para todo. Los periódicos están desesperados entregando... Sí, sí. Abonos a euro y medio o dos euros al mes y la gente está pirateando los textos. O sea que sí, estamos hablando de que te puedes abonar a un periódico por dos euros y hay gente pinchando.
Oye, déjame una cosa más de fútbol para terminar. Este es el presidente de la Real Sociedad hoy, Joaquín Aperribay, hablando de la posible salida de Mikel Merino, que es otro de los nombres del verano, al Arsenal.
De principio de la temporada pasada ya lo teníamos claro, y estando en Japón me llamó Roberto para decirme que no sabía más al Arsenal. Entonces desde esa conversación ya conocíamos que probablemente Mikel iba a decir que sí al Arsenal. Nos hubiese gustado que hubiese sido antes, me hubiese gustado que no hubiese venido. Creo que desde principio de la temporada las cosas estaban claras, en Navidades en la conversación entre los dos ya estaban muy muy claras y sabíamos que el chance de quedarse en la Real es que no apareciesen dos o tres equipos y uno de ellos ha aparecido.
Marco Antonio Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, nos están desmontando el tenderete.
Sí, eso te iba a decir. Bueno, hoy el presidente ha tranquilizado un poco después de lo que dijo el otro día Imanol Alguacil sobre Zubimendi, que bueno, lo dejó un poco otra vez en el aire, ¿no? Que parecía que estaba cerrado. El presidente dice hoy que Zubimendi se queda, que le ha dicho que se queda, pero lo de Mikel Merino parece más fuera que dentro ya, ¿no?
Sí, bueno, de Zubimendi nada, yo creo que está finiquitado, que el jugador ha decidido que se queda en la Real Sociedad, pero como Imanol Alguacil ve venir balas y misiles por todos los lados, dice hasta el 30 de agosto yo no descanso. Y luego lo de Mikel Merino es que yo te lo venía contando, parecía un punto de encuentro a Noeta, de scoutings, de ojeadores, aparte ya le conocías las caras, algunos ya se anunciaban públicamente al club pidiendo acreditación, o sea, el club sabía que estaban siguiendo a sus jugadores y fundamentalmente sabía que estaban siguiendo a Merino. Hoy hemos conocido más detalles porque el presidente lo que ha hecho hoy es detallar con todo lujo de detalles minuciosos cómo ha ido todo este proceso, ¿no? Y lo que nos ha dejado claro es que han ido a por él ya la temporada pasada, que él dio como condición para quedarse en la Real que no viniesen y llamasen a la puerta tres equipos de la Premier, no los citó, pero ya te digo que por los ojeadores que van habitualmente a Noeta, uno era el City, otro era el Manchester United y otro era el Arsenal. Ha llamado el Arsenal, viene a por él y el jugador le ha pedido a la Real Sociedad que negocie. Lo que hemos podido saber en las últimas horas, la Real ya ha rechazado una propuesta del Arsenal de 30 millones de euros más 5 en variables. Se ha puesto tensa la cuerda durante estas últimas horas, pero hay buen rollo entre las partes. Yo creo que se va a hacer, pero la Real Sociedad lo que está pidiendo son 40 millones de euros y de ahí para arriba.
Pero que Gallagher vale 52.
Pero
que Gallagher vale 52. Pero de verdad, en serio.
Tú ten en cuenta que para Imanol
es que es un thrillerismo.
Sande, si Gallagher vale 42, Merino vale 82.
Por eso. Hombre, por favor.
Pues ya está, hemos pensado todo lo mismo.
Ha dicho ya, no en una ocasión, sino en varias, que para él es el mejor centrocampista de la liga, claro, para él. Y le tiene una estima tremenda porque el juego de la Real Sociedad, de presión alta, de robo en cancha contraria, de balones divididos, de entrar en segunda línea, ese es Mikel Merino. El espíritu del juego de la Real Sociedad es Mikel Merino. Y el daño que le van a hacer sacándole a Mikel Merino a Imanol Alguacil, súmale el Norman, y la amenaza de Zubimendi permanente, como dijo el otro día, bueno, por ahora porque solo ha venido el Liverpool, pero quién sabe que pueda venir otro equipo más. Entonces, yo noto cierto canguelo, ya no solo en Imanol, sino en el entorno de la Real Sociedad.
Pero Marco tendrá algún recambio preparado, ¿no? Me imagino.
Del nivel de Merino, seguro.
No es el nivel, pero tienes que rellenar eso.
Ha dicho el Gato,
sí, vale, pero Gato
que el sustituto de Merino es Susic. Y se acabó, que no va a venir nadie más para sustituir a Mikel Merino. Y luego lo que ha dejado claro también es que van a poner un delantero joven. Nosotros ya hemos ido contando que se han metido en la puja por Samu Morodion. A día de hoy me parece muy caro para la Real Sociedad en cuanto a traspaso. Tendrían que encontrar otra fórmula. Pero que están buscando un delantero joven. Tendría que salir o Carlos Fernández o Sadik. Y un central para acompañar la progresión, ha dicho, de John Martín y John Pacheco. Yo de verdad que me está preocupando, porque hoy he escuchado al presidente establecer como una línea de trabajo de prudencia, de que hay que pensar a largo plazo, Y el tema aquí es que los resultados te vienen a corto plazo.
El presidente es bueno, ¿eh?
A corto plazo te vienen,
no, el presidente es bueno, pero la cuestión, es el, la cuestión para mí, claro, es de modelo de club, y es la pregunta para Marcos. Si tú vas a ingresar, pongamos 70, que consigues sacarle 40 a Merino, más lo de Lenormand, ¿cuánto te vas a gastar en fichajes? Porque esa es la, claro, cuestión. O sea, el Sevilla mítico de Monchi era un equipo vendedor y asumía su papel de equipo vendedor. Formaba jugadores, los vendía por mucho más de lo que le había costado, y luego pues reciclaba el proceso y volvía a vender, pero asumía, sí, pero ese modelo de club.
El modelo de la Real no es ese.
Bueno, pues
sobre todo con los chicos de la cantera, los quieren mantener a toda costa. Otra cosa es que venga. Claro, es que la Real Sociedad acaba de venir de una Eurocopa en la que 5 de sus jugadores han sido campeones de Europa.
Perfecto, pero si tú ingresas 70, ¿cuánto te vas a gastar para seguir compitiendo?
Hay una frase que siempre dice el presidente, y lo ha dicho también la Junta General de Accionistas: principio de prudencia, siempre dice, ¿no?
Sí, pero de prudencia, pero contéstame, ¿cuánto se van a gastar
los resultados de los
señores? Me tengo que
ir.
Depende del mercado, claro.
Lo resumo: fue Sadik y no valió más de 22 millones de euros.
Pues eso, claro. Bueno, está bien hecho.
Pues ahí está. Muni, te vas, pero hay una cosa que es...
te vas y nos dejas.
Te vas, pero...
Solo
hay un bis.
Solo Laporta vende megaproyectos sin tener nada. O sea, estoy absolutamente convencido que el presidente de la Real Sociedad, si le pasa todo esto, no va a decir que van a ganar la Champions, ya te lo digo yo.
Sander, perdona, Muni, una cosa nada más, una cosa muy rápida. Mira, yo sé que ahora mismo Lenormand está en el Atlético, pero Lenormand, te juro que era un descarte del Sanse, os lo juro, hace unos pocos años era un descarte del Sanse, que a Zubimendi no lo conocía ni su madre a la hora de comer. Que este Imanol ha sacado jugadores de la cantera y los ha convertido en auténticos tesoros. Esa también es la filosofía de la Real, pues, y no hay que reconocer que hay...
Ejemplar.
Exacto, y que hay que tener confianza también, pues, en Martín, en lo que viene y en el futuro. Porque tesoros de cualquier...
Vale, otra vez el reto para la temporada que viene. No, hasta ahí, hasta ahí.
De todas formas, Camerino lo vendan por más dinero que todo eso.
Marco, un abrazo, gracias. Los oyentes, Sara Pastor.
El primero dice: con tanto joven, Gundogan aporta experiencia y madurez al equipo. Si se va, el Barça va a tener complicado pelear por la Liga, dice otro. Ve más fuera del Barça que dentro a Gundogan. Da mucha pena ver al Barça en esta situación económica. Sobre lo de Fermín, dice uno: lo de Fermín viendo el fútbol pirata es de broma. Algunos les deberían supervisar las historias antes de que las suban. Sobre la Real Sociedad, dice uno: a mí no me parece mal que Mikel Merino se vaya de la Real a la Premier. Hay jugadores que tienen sueños y Mikel es un jugadorazo. Y un último mensaje que dice: la cantidad de jugadores que aporta la Real Sociedad a todas las categorías de la selección española es increíble, y la selección es una exposición a los clubes. Es normal que ahora vengan tantos equipos a por sus jugadores.
Es evidente, ¿verdad? Una gran cantera del fútbol español, la Real. Es bueno, verdad. Señores, ha sido un placer. Una noche más.
¡Vivan los árbitros y los vídeos de los árbitros!
¡Viva Gallagher!
¡Viva Gallagher! Y el Menino. ¡Hala, adiós!
Gracias, Guas.
A ti, Rey.
Gracias, Elías. Gracias, Gato.
Buenas noches.
Gracias,
buenas noches.
Emilio. Gracias, Pedro Martín.
Gracias, amigos.
A ti no te digo adiós, que está ahí Álvaro abriéndote la cama ya para dormir. O sea que ahí arriba. Gracias, Pedrito.
Venga.
Bueno, en un instante estamos en la Vuelta Ciclista a España.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En El Partidazo, la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Hemos tenido hoy la tercera etapa de la Vuelta, la última por territorio portugués, que mañana ya volvemos a España, en Extremadura. Hola Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Hola Quique Iglesias, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. ¿Qué
Eri,
tal?
Qué bonita victoria de prestigio de un grande, además el líder hoy en la Vuelta a España.
Sí, lo ha festejado Wout van Aert, que a ver qué papel juega a partir de mañana, que es una de las grandes incógnitas que tendremos en la primera llegada en alto en el Pico Villuercas. Y bueno, se ha valorado como un éxito la pasada de la Vuelta Ciclista a España por Portugal, pero la Vuelta como espectáculo deportivo en estos 3 días portugueses, vamos a quitar la crono, en estos 2 días de etapas en línea, ha sido bastante pestiño y está dando bastante que pensar entre los organizadores de pruebas de 3 semanas. Me cuentan que hay que hacer una reflexión con respecto a este tipo de etapas de fuga consentida, paso de la mosca, os pillo cuando quiero, sprinto y gol. Va a haber que darle una vuelta porque la figura de los sprinters en las grandes vueltas puede estar en peligro porque las vueltas podrían hacer recorridos sin etapas al sprint perfectamente. Entonces, igual al final pagan los equipos de los sprinters por un poco todo como está montado, ¿no? Pero esto como espectáculo es difícilmente vendible y los organizadores lo saben.
Cierto, bueno, ahí estaba hoy Wout Van Aert para dignificarlo, dignificar además la profesión de tío rápido. Bueno, este es un tío total, lo hace todo, el ciclista total. Por cierto, uno de los españoles con los que estamos ilusionados, lógicamente, era Mikel Landa, pero has hablado con él hoy, Quique, y no le he visto yo tenerlas todas consigo.
No tuvo buenas sensaciones el otro día en la crono, y ya sabes que Mikel, si no tiene buenas piernas y la cabeza no le va, pues no lo esconde. Pero bueno, a lo mejor mañana sale el sol, mañana es la extremeña, la etapa ya en España, y estamos en Coria durmiendo, mañana salimos de Plasencia, así que, oye, esperemos que tenga un buen día, y si no es él, pues que sea Enric Mas, que este sí que tiene buenas piernas seguro, y si no, Carlos Rodríguez, en fin, que mañana tenemos opciones. Es el primer contacto con la alta montaña, Pico Villuercas, vamos a ver qué tal responden las piernas a este primer subidón, después de 3 días de llano, ¿no? Veremos lo que pasa mañana.
Se supone que tenemos que ver ahí a los favoritos moverse, Eri. Se supone. Si hay movimiento, ¿tú crees que van a esperar hasta Villuercas? Porque antes también hay territorio para hacer un poquito
sí,
de pupa.
Hay cosas, pero yo creo que en estas primeras etapas de montaña de las grandes vueltas, Munilla, los movimientos, si se producen, son malos y son hacia atrás. O sea, son más de caída. Ahora mismo tenemos a un ramillete de 12, incluso más ciclistas, que si acaban en el podium dentro de poco menos de 3 semanas en Madrid, no te extraña, pero ahora ya tenemos que empezar a saber quién no viene para ganar la vuelta, y mañana es un día para que de esos 12, 13, 15 vamos a poner, pues se quede la cosa en 8, 10, como mucho.
No le vas a llevar la contraria a Eri, ¿no, Quique?
Sí,
no, hombre, no, por supuesto, y además es que es clarísimo, mañana día de calor. Y mañana veremos explosiones. Los Uydebroeks, Kuss, por ejemplo. Yo a Kuss no le veo con las piernas del año pasado. Vamos a ver Roglic y vamos a ver si algún colombiano por ahí pues que anda con piernas de hacerlo bien. Daniel Felipe Martínez, vamos a ver a Nairo. A Roglic tendremos que verle, ¿no? Si quiere ganar la cuarta vuelta. Bueno, en fin, hay mucha gente. Mañana habrá menos, desde luego.
Oye, aprovecho, ya te tengo ahí. ¿Quieres decir algo de Ballester, la nueva sensación del golf español, Quique?
Hombre, le conocíamos bien, Arizona State, hijo de José Luis Ballester, olímpico de natación, hijo de Sonia Barrio, ganadora del oro en Barcelona con el hockey hierba, tío de deporte, discípulo de Víctor García, que es el padre de Sergio García. Todo cuadra, familia de deportistas, tío con la cabeza muy bien amueblada y juega al golf como el que lo inventó. Pero bueno, vamos a ver, el paso al profesionalismo, vamos a esperar un añito y a ver si empieza a ganar.
Ayer al principio de la mañana, aquí, que cuando nos vendiste esta historia, oye, que hay un tipo aquí, español, que tal, que puede ganar el US Open de aficionados, la cosa no... Era como diciendo, bah, ¿qué nos está diciendo este hombre? Y resulta que es una de las sensaciones, sin duda, del día en todo el mundo. Los que tenéis ese instinto...
Tiene instinto, es que, de tantas cosas.
Cuando le mandé el mensaje a Evia, lo mandaba y me reía diciendo, bah, no me va a creer.
No,
y Paco
notaste,
se lo tomó medio...
sí, claro, que estaba allí.
Paco se lo tomó medio chufla, pero ¿os habéis dado cuenta que es un hecho gordo o no?
Claro que sí.
¿Cómo?
Claro,
¿como que
sí?
Estuve siguiendo yo, hombre, el partido ahí como un solo hombre.
Hombre, no.
Sí, sí.
Saben muchas cosas. Hay muchas cosas los dos, compañeros. Os escucho mañana en esa cuarta etapa de la vuelta. Un abrazo.
Un abrazo, Murilla.
Hasta mañana.
Kilómetro 42, edición 19 de agosto de 2024, con Chema Martínez en Estados Unidos. Hola, Chema, buenas.
Hola, buenas noches, Munilla. Oye, estoy en COPE Dallas. ¿Qué te parece?
En COPE Dallas. Sí, sí, con JR, ¿no? Bueno, la gente ya... Hay algunos que no sabrán ni de lo que hablamos, ¿eh? Pero con JR y compañía.
Eso es cierto. Nosotros ya tenemos una determinada edad y eso de Dallas, Dinastía, todas estas cosas, todas estas series, las hemos vivido muy de cerca y me ha hecho ilusión, no te creas tú, que no he pensado en todas esas cosas cuando he aterrizado por aquí.
Lo que pasa es que estás solamente de paso, vas a otro lado, ¿no?
Sí, bueno, esto de tener hijos que estudian en universidades americanas, pues ha sido una oportunidad para venir, estar con ellos y ver dónde tienen que estar. Y nos toca con Nicolás, que este año pues empieza en Now, en Arizona State. Y luego tenemos a Paula, que está en Gran Caña University. Así que tenemos a los dos repartidos por aquí, aprovechamos para venir a visitarles.
Ah, buen padre, sí señor. Oye, escucha, nos están llamando la atención en los últimos días o en las últimas semanas estos duelos que estamos empezando a conocer, duelos curiosos. Por ejemplo, el de Armand Duplantis con Carsten Warholm, o sea, el campeón olímpico, campeonísimo de la pértiga, plusmarquista mundial, diré, y también el plusmarquista mundial de los 400 vallas, que por cierto perdió la final en París con Benjamin. Es un duelo para saber quién es más rápido de los dos en los 100 metros.
Fíjate que yo estaba pensando en un duelo Munilla-Juanma, que creo que te daría a ti más o menos como favorito.
No te quepa ninguna duda.
Está claro que el atletismo ahora yo creo que va a ser que sea también un espectáculo, ¿no? Yo creo que lo que se están buscando es retos interesantes y atractivos para la gente para que pueda disfrutar. Y ya sabes tú que los españoles en el mundo en general somos muy de comparar. Es decir, oye, este corre mucho, pero ¿qué pasaría si pusiéramos a correr a este otro deportista cuando se junta, ya sabes, un velocista con un futbolista? Y en este caso Duplantis, que para mí es, ya lo hemos comentado, para mí es uno de los grandes mitos del deporte, que ha batido el récord del mundo, y Warhol, que para mí es otro de los grandes dominadores, aunque no consiguió el oro que le dieron para el pelo, pero sí que estamos pensando en cómo se pueden retar una disciplina a los 100 metros, que para que te hagas una idea, Duplantis, ya con 18 años, se acaba de correr en 10:57, que no era nada lento. Y hablamos muchas veces de que es capaz de entrar a 10 metros por segundo y esa velocidad que tiene a la hora de entrar a la pértiga le permite subir tan alto. Y por otro lado, Warhol, que estamos hablando de 400 metros vallas, otra especialidad diferente, pues también cuando fue decatleta era capaz de correr en 10:49 allá por el año 17. Así que lo que se ha presentado ha sido un duelo el 4 de septiembre en Zurich, que dices tú, ¿quién puede ganar, Duplantis o Warhol, en una distancia como los 100 metros? Yo lo tengo claro. Primero quiero que me digas tú quién crees que puede ser el favorito y la marca que pueden hacer, y luego yo te digo la mía.
A ver, yo la marca no lo sé, pero yo me mojo, yo apuesto por Warhol.
¿Por Warhol? Ostras, pues...
Es, fíjate, para dejarte bien, Chema, para que digas tú el bueno.
Vale, pero últimamente mis pronósticos tampoco han estado muy, muy allá, o sea que... Yo fui el que le decía a Joseba que iba a ganar Seville en los 100 metros, o sea que imagínate, que yo se lo decía, digo, tú tira para Seville que está muy en forma. Pero yo fíjate, diría que Duplantis, y entre 10:50 y 10:60, 10:52, una cosa así, creo que le podría ganar, ¿eh? O sea, que para que veas si creo tanto en la rapidez y en lo gran atleta que es Duplantis, que bueno, que va a ser muy parecido, ¿eh? Estamos hablando de que están el duelo está servido porque realmente es incierto quién puede ganar. Yo creo que eso le da también más atractivo al reto, pero bueno, yo voy a apostar. Tenemos quien pierda paga las cervezas y encantadísimo de pagarte.
Creía que ibas a decir que nos aportábamos unas sandías, pero vale, lo de la cerveza lo compro. Bueno, esto
va a ser más barato, ¿eh?
Sí. Bueno, esto va a ser el 4 de septiembre en Zurich, y luego hay otro, no sé llamarlo reto, esto es más un desafío, el de Tyreek Hill, estrella de la NFL de los Miami Dolphins, que ha dicho que le ganaría a Noah Lyles, el campeón olímpico de los 100, y le ha retado una carrera. Hay un pique ahí por medio, ¿no?
Esto ya sabes tú también, como son los americanos. Había que preguntarle a Angelito, porque estamos hablando de Tyreek Hill, que es una superestrella de la NFL. Yo, si te digo la verdad, tampoco la NFL la sigo demasiado. Y cualquier atleta que se atreve a retar a Noah Lyles tiene que tener un par. Pero ya sabes tú que también los americanos son un poquito así. Oye, yo soy yo. A ver, que son mucho de medirse, ¿no? Y decir, yo estoy aquí, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, entre ellos están así, yo creo, provocando un poquito el desafío. Dice, oye, que yo te gano a ti cuando quiera y como quiera. Y el Noah le dice, oye, que yo ni siquiera sé quién eres tú. O sea, andan con esa rivalidad desde hace tiempo, y yo creo que lo que han llegado a un punto es que no te creas tú que Tyreek no es lento, que ya corrió cuando era joven en 10:19. 10:19, o sea, que estamos hablando de un auténtico velocista. Ya fue bronce en categoría sub-20, o sea, que estamos hablando de un atleta también con la Copa de un Pino reconvertido a, pues eso, a estrella de la NFL. Y sin embargo, pues Noah Lyles es un atleta que acaba de quedar campeón olímpico, con lo cual es echarle un par, si te digo la verdad, por parte del Tyreek a Noah. Pero bueno, para igualarse un poquito las cosas, aquí sí que están hablando de que Noah quiere retarse en 100 metros, que sí que estaría bastante a favor para mí de Lyles. Y sin embargo, Tyreek dice que mejor 50 yardas, que deben ser 46 metros, una cosa así, que así tenía algún tipo de opción de ganarle. Pero vamos, esto es, a mí me suena, este es un reto más de bravucones, es decir, esto como dice, oye, que yo soy capaz de tomarme 10 cervezas, pues esto ha sido una cosa más de americanos y que entiendo que bueno, que se han retado de manera verbal, Y en este caso, pues sí que me inclinaría, lógicamente, por Lyles, vamos, sin ninguna duda. ¿Cuál dirías tú?
No, yo digo Lyles, pero vamos, hombre, también este tiene 9,79, el otro por mucho que corra, es cierto que quiere recortar la distancia. Pero, espera, Pedro Martín nos ha ido al final a la cama y quiere decir algo, Pedro.
Que podía ponerse el jugador de fútbol americano con su uniforme, con el casco, y el otro también, igual así le gana, ¿eh? Porque claro, en Noah Lyles, ¿cuánto pesará? ¿Cuánto pesará? ¿60 kilos? ¿50 y pico? ¿Cuánto?
No, más. Date cuenta
que más masa muscular.
Pedrito, que yo peso 60 y algo. Cualquier
bueno, 70, ponle 70. 80, ponle
más hacia 80, ¿eh?
Ponle el casco y todas esas cosas que igual pesan 20 o 30 kilos, ¿eh?
Tú quieres ser optimista.
No sé, pero no estaría mal, ¿eh? O sea, el duelo, fíjate, está claro que el duelo con...
Claro, a correr le gana al otro, claro. Sí, claro.
Que no hay una cosa intermedia, a lo mejor simplemente con que tenga el casco y unas zapatillas que no son los clavos, porque también es otra historia, que toda la tecnología son capaces de correr con lo que hay ahora. O sea, que este hombre Tyree, cuando corría en 2019, en 2012, si se pone las zapatillas que hay ahora, los clavos y todo, posiblemente tiene una marca mejor. Pero bueno, ya te digo que en este caso yo creo que el duelo es más de fanfarronería, por así decirlo, y de
cómo... Sí, pero eso le mola, ¿no?
Además, te digo que Gil le acusó a Lyles de haberse inventado lo del COVID cuando quedó tercero en la final de los 200, y bueno, hay más pique y más historia, más acusaciones. A mí, de todas maneras, me tengo mejor recuerdo de aquel duelo entre Jesús Gil y Ramón Mendoza en la peineta, Gil con aquel chándal de tactel y el otro con la gabardina, Mendoza con la gabardina.
La peineta recién inaugurada.
¡Oh, extraordinario! ¡Qué maravilla! ¿Te acuerdas tú de esa imagen?
Además, bueno, yo tengo los momentos de la peineta, que yo en la peineta tengo yo mi marca personal en 3.000 metros, que tengo 7.39, y me acuerdo que llevé una vez fui con Nico, mi hijo, al estadio, y le dije, mira, aquí ha corrido tu padre y tiene su mejor marca en 3.000, y me dice, ¿dónde está la pista? Se pensaba que le estaba vacilando y todo, pero bueno, que también a mí me trae, la peineta tiene algo especial para mí, porque he sido capaz de correr en esa distancia. Pero yo creo que estos duelos, más allá de lo meramente deportivo, pues dan un pasito más. Y sé que a Pedrito le gusta esto, intentar meter el deporte, que sea un poquito más espectáculo, que todo el mundo se pueda sentir identificado de, oye, pues este corre como un coche, acordaos de cuando yo he hecho el reto con un autobús, una carrera, también me subí al metro para en un vagón y volví a aparecer en la estación siguiente. Que yo creo que este tipo de eventos, de retos, están divertidos para el espectador, y cuando en este caso cruzamos dos disciplinas diferentes, pues también da lugar a que digamos, oye, pues yo creo que se puede ganar o que no, y yo creo que eso fomenta la práctica de deporte y que haya más espectadores, que es lo que nos interesa a todos.
Oye, Chema, una cosa más antes de terminar, ya que lo has sacado tú antes con el asunto de la tecnología, te quería preguntar por las zapatillas con placa de carbono, ¿no? Que, a ver, los avezados y los avanzados ya saben de qué va la historia. Pero, ¿qué son? ¿Qué aportan de bueno? ¿Te hacen más rápido, más ligero? ¿Son mejores para las lesiones?
Pues mira, está claro que la tecnología ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y para que te hagas una idea, cuando empezaron a sacar este tipo de zapatillas, decían que la mejora podía venir en torno a un 4%. Eso, lógicamente, yo creo que era muy teórico. Y la realidad es que todos estos estudios que se han hecho durante todos estos años han dicho que la utilización de este tipo de super zapatillas, como se le llama, las super zapas o zapatillas de tecnología avanzada, puede llegar incluso a aumentar un 2% el rendimiento. Tú imagínate una prueba como los 10.000 metros, lo que supone un 2%. Es una auténtica barbaridad. Y si hablamos de una prueba como la velocidad, pues también supone un 2% lo que te diferencia de conseguir medallas a no conseguirlas. Ahora bien, el que ahora mismo tiene esa última tecnología no es capaz de competir con los mejores. Y lo que ha ayudado es a conseguir mejores resultados, por lo cual mejora el rendimiento, ayuda también a la recuperación. En la mezcla de espumas con las placas de carbono, si no hablamos de pista, hablamos ruta, favorece que puedas entrenar más y recuperándote mucho mejor. Y lo que hace es que eso minimiza esos traumatismos que se provocan cuando estás corriendo. Así que ayuda en el entrenamiento, ayuda en la recuperación y ayuda en el rendimiento. Con lo cual, el que no tiene hoy en día super zapas no es capaz de competir con los mejores. Y lógicamente eso se ha llevado a la pista y ahora son super clavos. Son zapatillas que están totalmente diseñadas para conseguir las marcas que se están consiguiendo últimamente. Pero un 2%. Luis, un 2%.
Sí, una barbaridad. Pedrito, a ver, comprarse unas, zapatitas con planta de carbono.
Es que esas cosas molan, ¿eh?
Sí, esas cosas.
Modernas.
Sí, sí. Hay que ser moderno, dicen. Hay que ser moderno. Pues sí, nada, venga, lo veremos. Un abrazo muy grande, Chema, ¿eh? Que seas feliz ahí con los chavales.
Oye, Munilla, este año estoy, el verano está siendo diferente. Estoy hablando últimamente más contigo casi que con mi mujer, que lo sepas. Pero bueno, yo encantadísimo. Pues y las veces que quieras.
Te voy a decir una cosa. Si ellas no son celosas, nosotros a lo nuestro. Sevita, un abrazo.
Tampoco, efectivamente. Un abrazo fuerte.
Martín, es hora de decir adiós. ¿Te ha abierto la cama Álvaro? ¿Te lo ha dicho o no?
Sí, pero es que como toca renovar, teniendo mérito.
Ah, bueno, pues escucha, claro. No, pues si llegan por la mañana los jefes y te ven en la cama metido aquí, igual te renova con
exactamente.
Mejor cantidad, ¿no?
Hay que subir ahí.
Hay que subir la pasta.
El caché.
Bueno, en fin, llega Bea Calderón, que nosotros nos vamos. Llega Bea poniendo las calles. Hola, Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis?
Nosotros fenomenal, ¿no ves? Haciendo el payaso, como siempre. ¿Y tú?
Bueno, pero eso es pasarlo muy bien. Yo también, pasando sueño, que es de lo que precisamente vamos a hablar hoy, porque es lo que tenemos los ponedores, que pasamos un poquito de sueño. ¿Tú qué tal duermes en verano, sobre todo?
Pues te voy a decir una cosa. Yo echo en falta aquellas épocas en las que dormía como un niño, como un lirón, y ahora cada día duermo peor. Pero bueno, será que se hace uno mayor.
Sí, sí, las cosas de la edad. De eso vamos a hablar hoy.
Pues venga, me quedo escuchando. Hasta luego, Bea.
El partidazo de COPE.
Estar informado.